Las personas jurídicas es el segundo tema que abordamos esta mañana. Nos acompaña el catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Podríamos hacer una primera aproximación dando un concepto de persona jurídica?
Bueno, yo soy poco conceptualista, ¿cuál? Pero vamos, de todas maneras creo que seré capaz de hacerlo, ¿verdad?
Estoy segura.
En el sentido de que cuando se habla de persona jurídica, algo que suena inicialmente muy distinto, pues lo que se está hablando es de la existencia de una nueva entidad para el derecho, de un nuevo ser nacido para el derecho, al que el legislador permite su existencia por entender que una agrupación de un conjunto de personas propiamente dichas o de un patrimonio que se ascribe a un fin debe tener independencia tanto del conjunto de las personas cuanto del patrimonio que se ascribe a un fin y que, por tanto, se le debe otorgar una personalidad jurídica propia. Así, por ejemplo, por importante que sea Gallardón o por importante que fuera don Francisco Vázquez cuando era alcalde de La Coruña, el Ayuntamiento de La Coruña y el Ayuntamiento de Madrid, digo para hablar de uno del PP y otro del PSOE, son algo más que Gallardón y que Paco Vázquez. Porque realmente el Ayuntamiento es una corporación. Y además todo el mundo sabe que es una corporación. Una corporación es una persona jurídica creada por ley, directamente. Como puede ser, pues, la Universidad de Salamanca. Igual que lo son el resto de las corporaciones. Creada mediante una norma jurídica que tenga rango legal suficiente para ello y que, por tanto, tienen una personalidad jurídica propia, una vida propia, un patrimonio propio, funciones y representaciones de acuerdo a lo que prevé el ordenamiento jurídico y un representante legal que constituye su figura, su cara, frente a terceros, ¿no? Como puede pasar con el rector o con la rectora que en cada momento desempeñe el cargo en cada una de las universidades españolas. Eso es una corporación.
Aparte de la corporación, también las asociaciones y fundaciones también son personas jurídicas.
Sin duda alguna que son personas jurídicas. Lo que pasa es que responden a otro tipo distinto. Las asociaciones son un grupo de personas que se agrupan, ¿verdad? Que ponen en común generalmente su esfuerzo más que otra cosa y una pequeña aportación económica, que suele ser lo frecuente. Pero también pueden ser asociaciones creadas incluso a su vez por personas jurídicas, como voy a explicar a continuación. Pero vamos, generalmente, ¿a qué responde la idea de asociación? Pues responde a la persecución de un interés que se considera lícito, obviamente, por el derecho, y que sea un interés de carácter general, no un interés de carácter peculiar o particular, que permite agruparse a un conjunto de personas que persiguen, supongamos. Pues persiguen luchar contra el cáncer. Y de hecho sabe que hay una asociación que es muy conocida de lucha contra el cáncer. O que persiguen, por el contrario, que el ocio en la comarca esté ordenado. Y hay muchas asociaciones que son de pescadores, de cazadores, de tal y cual. Cualesquiera de estas actividades, que son actividades generales, que generalmente significan el recreo, el aumento cultural, la persecución de intereses nobles por parte del ser humano, tienen que permitir que un conjunto de personas se agrupen y que, por tanto, logren independizar un patrimonio y una persona o una entidad o una personificación que a partir de entonces es diferente a ellos mismos, ¿no? Nosotros en el departamento, usted sabe que tenemos, que constituimos una asociación que se llama IDAFE, que es para estudiar el derecho de familia y que todos los años tiene, pues, se celebra su asamblea, celebra el congreso. Este año, por ejemplo, pues en febrero, este curso, en febrero tenemos un congreso internacional sobre lo que en general la junta directiva, que se dedica, ya digo, al derecho de familia, fíjese, puede haber una asociación para todo, hasta para estudiar, como la nuestra, por ejemplo, que se dedica al estudio y al desarrollo del derecho de familia. Pues nosotros, dentro de unos días, en la semana penúltima de febrero, dedicamos un congreso internacional fundamentalmente a analizar el tema, que es un tema gravísimo, de qué ocurre con el hogar familiar en los casos de crisis.
Aparte de esta publicidad que acaba de dar,
claro, porque
a este
es
importante
asociación.
Congreso, que claro, por cierto, con un tema realmente muy interesante y muy de actualidad y que puede interesar, como digo, a muchísima gente, ¿por qué hacer esta asociación? ¿Cuáles son los motivos para hacer la asociación y pues que no sea el departamento simplemente?
No, hay... nosotros nació la idea en el departamento, claro, para estudiar el derecho de familia, para ver, o sea, con... cuáles son los indicadores sociales que preocupan en relación con la regulación de la familia, pero la misma preocupación late cuando hay una asociación de consumidores que además ahora mismo están también en proceso de reforma.
Están es como en, si tenemos el mismo motivo.
Claro, todos, pues el motivo es sencillamente que hay un conjunto de consumidores que pueden ser consumidores de muy distintos bienes y servicios, o bien que se pueden agrupar territorialmente y dice asociación de amas de casa contra la carestía de la vida. Y entonces como
asociación de consumidores de internet, por ejemplo, bueno, pues, por ejemplo.
Por supuesto, sin duda alguna.
Sí, pero pueden delimitar.
¿No? O asociación de usuarios de los hospitales públicos, y entonces pues resulta que esa asociación pues lo que va reclamando es que naturalmente quien sea asociado tenga que tener unas determinadas características, tiene que abonar una cierta cuota generalmente anual y perseguir, bueno, pues un bien que se entiende protegible. Y a partir de ahí, pues nace una nueva persona jurídica, claro.
Entonces, estamos hablando de las asociaciones. Y de las fundaciones, ¿cuál es la característica o la diferencia que hay?
La asociación ha sido siempre definida como una agrupación de personas. Vamos, después se le pueden poner todos los añadidos que se quieran, que persiguen un interés general, tal y cual, que logran la inscripción, que no logran la inscripción, todo lo que se quiera. Y tradicionalmente la fundación se ha definido siempre como un patrimonio adscrito a un fin. Ya que dice usted que he hecho antes publicidad de mi congreso, ahora voy a hacer publicidad de mi condición de colegial del Real Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia. En el año 1360, el cardenal don Gil de Albornoz decidió con su patrimonio constituir una fundación, que es la fundación que sustenta el Real Colegio de España en Bolonia. Observe que estoy hablando de hace más de 6 siglos, ¿eh? No sé si se ha dado cuenta.
Sí, sí, bueno, por supuesto.
Dijo en testamento que sus bienes y su patrimonio se dedicarían a constituir una fundación para que se creara un colegio en la única universidad existente entonces, que era la de Bolonia, para que los españoles que quisieran seguir sus estudios y hacer el doctorado y conocer las enseñanzas conforme a la escuela de Bolonia, pues cumpliendo unos determinados requisitos, pudieran ser becados y ser colegiales de Bolonia. Bueno, pues esa fundación lleva 6 siglos y medio existiendo. No sé si usted recuerda, ahora mismo, que el llamado Estado español, que está bastante más en crisis que la fundación del Colegio de España en Bolonia, no tiene tantos siglos. Si no los tiene España, que es una de las naciones más antiguas del planeta, no hace falta que le diga que el resto de las naciones son unos bebés al lado de esta fundación, por ejemplo, que tiene, como le digo, más de 6 siglos. Bueno, pues un patrimonio adscrito a un fin. Y además generalmente un patrimonio que en muchos casos es un patrimonio muy importante. Es decir, don Juan Marc, vamos a cambiar ahora el registro, fue un hombre muy discutido, muy discutible, pero sin duda alguna lo que nadie discute es que los bienes que adscribió y que destinó a la Fundación Marc han sido desde el punto de vista cultural una de los mayores retos y de las mayores inversiones, sobre todo en sentido de potencial cultural, que se han realizado en España. Un patrimonio que se separa, que se adscribe a un fin, que se nombra por tanto un patronato y que después el gobierno o los gobiernos controlan a través de sus protectorados, ¿no? Y lo mismo, perseguir un fin de interés general, que sea por tanto protegible por el conjunto del ordenamiento jurídico y procurar que una serie de beneficiarios obtengan réditos más o menos sobresalientes del tema. Por ejemplo, en Sevilla, yo tuve oportunidad en mis tiempos jóvenes de estudiar el régimen de una fundación también muy conocida, y sobre todo muy conocida en Sevilla, que cuando nació tenía por objeto el enseñar a coser a las niñas pobres. Hoy día todo el mundo descalifica esto con una banalidad diciendo, joder, es una cosa machista tal y cual, sí, machista y tal y cual, pero durante siglos ha permitido salir de la pobreza a un conjunto de niñas, porque estaba previsto para niñas, es decir, niñas, enseñarlas a coser, a bordar, etcétera, etcétera, y a sacarlas, pues, probablemente del fango y a lo mejor, en muchos casos, de la prostitución, ¿no? Es decir, que hay que atender a que hay fundaciones de todo tipo, y lo mismo puede haber fundaciones en favor de las hilanderas de Velázquez, que seguro que también alguna de las hilanderas de Velázquez se había beneficiado de alguna actividad fundacional, que del estudio bioquímico que beneficia la lucha contra el cáncer o cualquier otra actividad, ¿no?
¿Y cuál es el régimen jurídico de las fundaciones? ¿Un organismo principal es el patronato?
Sí, el patronato suele estar siempre vinculado, ¿verdad?, con la idea del fundador o con la familia del fundador o con una cierta línea de personalidades que entiende el fundador que pueden garantizar los fines perseguidos. Y naturalmente todos los cargos de patrono son absolutamente gratuitos. Nadie recibe un duro de la fundación de las personas que están dedicadas a perseguir que la voluntad de los fundadores pues se haga efectiva, ¿no? Otra cosa es que naturalmente haya fundaciones, como es lógico, fundaciones muy importantes, fundaciones que sostienen un museo, que sostienen una universidad, que sostienen una fuerte academia o incluso industria, o incluso empresas muy conocidas. Don Ramón Areces, el fundador del Corte Inglés, pues aparte de fundar el Corte Inglés, después constituyó una fundación que es actualmente la accionista mayoritaria del Corte Inglés. Bueno, como es natural, fundaciones que tienen, digamos, una importancia económica y estratégica muy importante, lo que sí tienen naturalmente son directores generales, directores de área, oficinistas, telefonistas, y claro, toda esa gente cobran igual que cobrarían en cualquier empresa, ¿no? Pero el patrono, sin embargo, pues suelen ser personas de enorme prestigio. Por ejemplo, Su Majestad la Reina es presidenta de algunos patronatos muy conocidos en este país. Naturalmente, pues como ya se imaginará, la reina no vive de ser presidenta de ningún patronato, ¿eh? La reina vive del propio presupuesto de la Casa Real, ¿no? Al revés, un timbre de honor y gloria el que en determinados patronatos pues estén personas pues muy representativas, ¿no? Uh-huh. Tanto de la clase nobiliaria como de la realeza.
¿Alguna cosa más referente a las fundaciones y al tema, puesto que ya tenemos que ir terminando, y ya que terminamos, cómo se extinguen las fundaciones?
Bueno, pues en algunos casos, cuando no tienen patrimonio suficiente, las fundaciones se extinguen, pues como nos extinguimos todos, por consumación. Y hay muchas veces que las fundaciones se extinguen, sobre todo, porque nacen todas ellas, digamos, con un horizonte temporal indefinido, es decir, en principio, claro, una fundación o una asociación, ¿verdad?, o una corporación, lo que está claro es que no tiene un horizonte temporal tan corto como tenemos los seres humanos. Yo dentro de 20 años estaré picando billetes, ¿no?, como en o medio picando billetes. Sin embargo, no creo que el Ayuntamiento de Madrid, aunque no lo gobierne Gallardón, deje de existir, seguirá existiendo el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad?
Las corporaciones locales,
claro,
seguirán
pues
existiendo.
Claro que seguirán existiendo todas, ¿verdad? Y la Asociación de Consumidores X, que defiende a los usuarios de los servicios sanitarios y tal, pues seguirá existiendo. Es decir, habrá una junta directiva absolutamente distinta y en las fundaciones pasa exactamente igual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor determinadas fundaciones cuyo patrimonio no sea muy elevado, pues puede llegar un momento determinado que si no tienen, digamos, ingresos que se vayan adecuando con la pérdida del valor del dinero, que ahí es donde está la importancia del patronato. El patronato tiene que procurar que los bienes e inversiones que tienen las fundaciones se vayan adecuando al sino de los tiempos.
Que vayan creciendo para que puedan seguir cumpliendo
con su
labor,
y que se vayan adecuando,
¿no?,
al sino de los tiempos, que no esté todo en deuda del Estado, como decía anteriormente, las propias disposiciones legales, sino que habrá que invertir un poquito en bienes inmuebles, otro poquito en empresa, otro poquito en paquetes de acciones, es decir, en bolsa. Es decir, repartir un poquito lo que hay que hacer en el propio patrimonio cuando se puede, ¿no? Es decir, un viejo refrán castellano, ¿lo recuerdo o no? Los huevos no pueden estar todos en la misma cesta, ¿eh? Hay que procurar repartir un poco el juego, ¿no? Pero ciertamente, claro, las fundaciones, entre otras cosas, cuando desaparece el patrimonio, no tienen patrimonio suficiente para atender a su fin, se tienen que producir pues un fenómeno de absorción o de fusión con otra fundación.
Aquí vamos a terminar, profesor Lasarte.
Como siempre, porque estamos mal de tiempo.
Hemos cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.